Buenos días, OMH. La resaca de las elecciones catalanas no remite, sino que amenaza con convertirse en un mal de cabeza crónico. Analizando los resultados, resulta cuanto menos curioso comprobar cómo todos los medios se ponen de acuerdo para hablar de fracaso independentista. Pero más curioso aún, teniendo en cuenta que la combinación que más posibilidades tiene de gobernar Cataluña es una coalición independentista. Y así la gente no puede evitar dejar de sentir que, como siempre, los medios parecen tener un discurso bastante alejado de la realidad, que esperemos que por fin se sincronice para poder seguir haciendo periodismo. Y con esta reflexión arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Es martes 27 de noviembre y para hoy, durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, hemos tenido y tendremos precipitaciones débiles e intermitentes. Por la tarde van a remitir y tendremos una apertura de grandes claros. El viento será puntualmente fuerte a últimas horas y las temperaturas diurnas caerán, alcanzando una mínima de 9 y una máxima en torno a los 14 grados. Hoy 31 minutos de la mañana y ha llegado el momento de conocer la actualidad que nos depara este martes 27 de noviembre de la mano de nuestros servicios informativos encabezados hoy por Marina Marcos y por Iván Jiménez. Comenzamos como siempre por la actualidad de la Universidad Miguel Hernández, ya que un profesor de esta universidad inaugura una muestra de poesía visual en Valencia. Nos lo cuenta Iván Jiménez.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. El profesor de la Universidad Miguel Hernández, Josep Pérez y Tomás, y el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Bartolomé Ferrando, inaugurarán hoy en Valencia la muestra de poesía visual Ni una cosa ni otra. El acto comenzará a partir de las 20 horas en la Galería del Palau, con varias acciones poéticas por parte de los artistas como Todos hemos ganado por encima de nuestras posibilidades, Música dulce y Mes y Can. La muestra permanecerá abierta hasta el 11 de enero de 2013 en horario de 6 de la tarde a 9 de la noche. Esta exposición recoge las últimas aportaciones que ambos creativos han desarrollado dentro del área de la poesía visual.
El profesor de la UMH, David Trujillo Ruiz, expone Todo sigue igual 2012. Amplía la información Marina Marcos.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. El profesor de la UMH, David Trujillo Ruiz, ha presentado la exposición Todo sigue igual 2012. La muestra se ha inaugurado en la Fundación Cultural Frax, ubicada en el municipio de Alfaz del Pi, y estará abierta al público hasta el próximo 3 de febrero. La exposición reúne una selección de piezas pictóricas de la serie En lo que va de año 2008, un estudio personalizado de cada mujer muerta durante ese año por violencia de género. Además, la muestra cuenta con una instalación Lapidación 2008 y el vídeo Tres mapas, una infografía en la que la trata de blancas es el tema principal. Este proyecto actúa como una reflexión crítica acerca de la percepción social de la violencia de género y, a su vez, como un llamamiento ciudadano ante este grave problema.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. Mas advierte que no renunciará a la consulta y solicita ayuda para gobernar.
El ganador de las elecciones catalanas, Artur Mas, reconoció ayer que Convergència y Unió no puede asumir toda la responsabilidad de gobernar en Cataluña y volvió a pedir la ayuda de otras fuerzas políticas para garantizar un gobierno fuerte y un parlamento estable que permita celebrar en los próximos 4 años la consulta soberanista a la que no renuncia. Por todo ello, el presidente de la Generalitat en funciones ha anunciado que Convergència y Unió comenzará las conversaciones con Esquerra Republicana de Cataluña como segunda fuerza en el Parlament, pero también hablará con el Partido Socialista Catalán con el tema de la consulta soberanista sobre la mesa.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, confirma que pedirá 37.000 millones para las cajas nacionalizadas.
El rescate bancario costará a España alrededor de 40.000 millones de euros. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha confirmado las necesidades de capital de la banca española que mañana dará a conocer la Comisión Europea. La cifra podría superar la estimación del ministro, que hasta ahora había mantenido una previsión algo inferior a esos 40.000 millones que Bruselas prestará para las entidades nacionalizadas, Bankia, Nova Galicia, Cataluña Caixa y Banco de Valencia, más otras entidades adicionales para el Banco Malo y para otras entidades que, sin estar bajo el control del Estado español, puedan necesitar inyecciones de dinero.
Tiempo ahora para conocer las noticias internacionales. La ONU aprueba por primera vez una resolución contra la ablación.
La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado por primera vez una resolución que condena la mutilación genital femenina y exige a los Estados miembros de la ONU medidas de castigo y educativas para frenarla. El texto solicita que se tomen todas las medidas, incluyendo leyes que prohíban expresamente esta práctica, para poder proteger a mujeres y niñas de cualquier forma de violencia y poner fin a la impunidad. La Asamblea General también pidió a las autoridades, servicios médicos y líderes religiosos y comunitarios que colaboren y redoblen sus esfuerzos para concienciar a la población y luchar contra actitudes que a día de hoy defienden la ablación del clítoris femenino.
Un incendio causa la muerte de 14 personas con discapacidad en Alemania.
Un incendio ha causado 14 muertos y más de 7 heridos en un taller para personas discapacitadas de la localidad cercana a Friburgo, en el sur de Alemania. Según las primeras informaciones policiales, hubo una fuerte explosión en uno de los almacenes del taller donde los discapacitados trabajaban con madera y metal. El establecimiento pertenecía a la organización humanitaria católica Cáritas, cuya sede alemana está precisamente en Friburgo. El incendio fue controlado ayer por la tarde. Según testigos de lo ocurrido, se dieron escenas de pánico y caos entre los discapacitados mentales aterrados por las llamas y el humo. El jefe local de los bomberos, Alexander Wilminder, ha explicado que las fuerzas de rescate habían tenido que tratar con personas como es natural, no reaccionan racionalmente ante un incendio.
Pasamos ahora a las noticias locales, comenzando como siempre por Elche.
Los padres de la escuela Rosa Fernández de Los Palmerales temen por la salud de sus hijos ante la fumigación contra el picudo.
En San Juan de Alacant.
El servicio de radiología de San Juan recibe el premio Servicios Centrales en la tercera gala de la salud de Alicante.
En Orihuela.
Abren un juicio oral a Lorente y un exedil por falsear el contrato de una plaza inaugurada sin adjudicarse.
Y finalizamos en Altea.
Esquerra Unida de Altea solicita que las retribuciones de los trabajadores que secundaron la huelga se destinen a emergencia social.
Y estas son las noticias de este martes 27 de noviembre. Gracias Iván, gracias Marina. Y nosotros continuamos en Buenos Días UMH. Nueve 37 minutos y ha llegado el momento, como cada día, de hacer nuestro particular repaso a las diferentes portadas que podemos encontrar hoy en el kiosco. Y hoy hacemos este repaso de la mano de nuestra compañera Marina Mancebo. Marina, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. En el día de hoy destacamos las siguientes portadas. En El País, Mas ofrece un pacto estable a ERC para impulsar su plan soberanista. El presidente catalán afirma que la consulta es irrenunciable y reclama un gobierno fuerte y una mayoría parlamentaria sólida. La fotografía muestra la concentración de trabajadores a la puerta del Hospital Madrileño La Paz, ayer, en la primera jornada de paro, con el titular La Sanidad Pública de Madrid planta cara a la privatización. Los distintos colectivos se unen en la primera protesta general contra el cambio de modelo que impulsa el PP.
Y pasamos ahora de la portada del País a la del ABC, que nos trae, como no podía ser de otra manera, a Mas en portada.
En efecto, imagen de Artur Mas y Duran Lleida, donde explican sus planes tras el fiasco de las urnas con el titular Cataluña el día después. No han entendido nada. Mas ignora el batacazo y busca el apoyo de ERC o PSC para su consulta. Además, aparecerá un artículo de Esperanza Aguirre, un castigo para quienes no son claros. Por otro lado, se convoca una huelga en Iberia durante la semana previa a la Navidad, del 14 al 21. Esa noticia la observaremos en todos los diarios.
Y pasamos a la portada de El Mundo, que de nuevo trae la resaca de las elecciones catalanas, podríamos decir.
Sí, más noticias sobre Cataluña. El 61% de los catalanes cree que Mas y Puyol tienen o han tenido cuentas en Suiza. Por otro lado, como imagen de portada, Aznar y Rajoy, donde Aznar cree que los nacionalistas son malos gobernantes. Como he dicho anteriormente, los sindicatos de Iberia intentarán bloquear los aeropuertos en diciembre.
Y pasamos ahora a la portada de La Razón.
Vuelvo a destacar a Rajoy y Aznar, donde el expresidente opina: la persona que más deseó el éxito de Rajoy, excepto su mujer, fui yo. Por otro lado, el expresidente asegura en la presentación de su libro de memorias que los nacionalistas son malos gobernantes y les pide reflexión. Por otro lado, Mas desgobierno. El líder de CiU plantea el referéndum como prioridad de su gobierno pese al batacazo electoral. Intentará cerrar un pacto de gobierno con ERC o PSC apelando al argumento de la corresponsabilidad y 35 millones han costado las elecciones, lo que se recauda en 4 meses con el euro por receta. Aquí, de nuevo, los sindicatos de Iberia preparan una Navidad caliente en los aeropuertos.
Y con esta portada polémica pasamos ahora a la de La Vanguardia.
Mas emplaza a ERC y PSC a alcanzar un pacto. El líder de CiU apela a la responsabilidad del resto de los partidos. Avisa a Esquerra de que si quiere la consulta debe asumir austeridad. CDC prefiere el apoyo de los republicanos y Unió el de socialistas. Las heridas de la campaña impiden entenderse con el PP. En la fotografía, Oriol Junqueras de ERC y Pere Navarro de PSC.
Pasamos ahora a las portadas de ámbito local. En concreto, comenzamos con La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
Aena sigue firme con Ryanair y no le deja hacer todos los embarques a pie. Una amenaza. La compañía aérea irlandesa mantiene su intención de desviar pasajeros a Murcia. La respuesta, ayer acabó el plazo que Oleari dio a Fomento para que aceptaran o no su propuesta. Y la oferta, el director del Altet dice que otras líneas cubrirán en enero las plazas suprimidas. En la imagen, Susi Díaz elaborando un plato en Granada. Los chefs de la provincia triunfan en Murcia. Susi Díaz, Kiko Moya y Paco Torreblanca muestran su sabiduría en el certamen gastronómico de La Verdad.
Y finalizamos con el diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
La imagen del día en este diario es López Abad rodeado de gente con pancartas donde increpan al exdirector general de la CAM, un grupo de afectados por las cuotas abronca a López Abad cuando salía de asistir a un curso de inglés. Por otro lado, el Calzado reclama más de 1 millón de euros para afrontar el calendario ferial de 2013. La patronal considera que un sector que exporta por valor de 2.000 millones merece tener más apoyos por parte del ICEX. Para terminar, las noticias de Elche. La policía retira de una nave de Elche una bomba que fue vendida como chatarra y en relación al fútbol, el Elche abre el anillo y premia al abonado con una entrada adicional, ya que quiere jugar el partido entre el Villarreal a campo lleno.
Y estas son las portadas de hoy. Muchísimas gracias por acercárnoslas, Marina. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos con el magazine.
Decimos estas jornadas de empleo, actívate, tú sí que vales, demuéstralo.
El objetivo de estas jornadas es facilitar el contacto entre empresas que buscan estudiantes con el fin de vincular su carrera profesional y que el universitario conozca los perfiles más demandados por las empresas y los diferentes procesos de selección.
La próxima jornada es el 12 de diciembre, Bellas Artes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en el campus de Altea, en el aula 1.2 del edificio Albir.
Para más información, consultar la web observatorio.umh.es.
...9:42 de la mañana... y como cada martes ya hemos arrancado la semana, pero tenemos ganas ya de planear el fin de semana, porque es como un aliciente para ir continuando, y qué mejor que una escapada, y qué mejor que nos la proponga nuestra compañera Alba Moyá. Alba, muy buenos días.
Buenos días, OMH, buenos días, Vero.
¿A dónde nos vas a llevar este fin de semana?
Bueno, hoy seguimos con el plan de montaña y nos vamos a un pueblecito que está en el sur de la provincia de Valencia, que hace más bien frontera con la provincia de Alicante. Nos vamos a Bocairent, que está en la comarca de la Vall d'Albaida y está más o menos en el noroeste de la Sierra de Mariola.
Y es un pueblo pequeñito, no tiene muchos habitantes.
No, tiene 4.509 habitantes, bueno, según las cifras del último censo.
¿Y qué podemos encontrar en Bocairent?
Bueno, pues podemos encontrar un montón de monumentos por visitar, museos y, bueno, fiestas, de todo. Comenzando por los monumentos que hay para aburrir, podemos comenzar, por ejemplo, por la iglesia parroquial de la Virgen de la Asunción, que es del siglo XVI y es el símbolo más visible de Bocairent. La iglesia es de origen gótico, pero luego continuó y al final terminó siendo una mezcla entre el gótico y el barroco.
O sea que es una muy buena excusa para que los amantes del arte se pasen por Bocairent, su iglesia parroquial.
Además, contiene obras de, entre otros, de Joaquín Sorolla y además tiene también una cruz procesional del siglo XV, una pila bautismal que es también del siglo XV y Es bastante completita la iglesia. Pequeña, pero interesante.
También tenemos, si no queremos ir a la iglesia, si después de ahí nos apetece continuar con el plan, podemos pasarnos por las cuevas de Bocairen.
Sí, además son muy famosas y son muy divertidas, la verdad. Son unas cuevas artificiales que son del siglo X u XI, ronda por ahí, que tienen como unos 50 orificios o como unas ventanitas que están situadas a la mitad de la pared de una roca vertical que dan acceso como una especie de cámaras. Y yo fui allí y es muy divertido porque tienes que ir agachándote, trepando para ir de una cámara a otra. Está muy, muy divertido. Y además, no se sabe concretamente el uso de estas cuevas, pero algunos dicen que lo más probable es que se utilizaran como granero fortificado, pero realmente no se conoce el
No se conoce el uso, pero es un muy buen motivo para pasarnos por Bocairen.
Sí, es muy divertido. Bueno, y luego aquí tenemos el Pozo de Nieve de San Blas, que es del siglo XVII y se ubica en el noroeste del casco antiguo. Se utilizó como pozo de nieve hasta el siglo XX y ahora está pues como atracción turística. Y aquí también recuerdo que hay unas escaleras para bajar al pozo para visitarlo que están bastante empinadas. Y si tenéis vértigo, no recomiendo
ahí
que...
Ahí no vamos, eso no lo saltamos. No,
la verdad es que no. Bueno, también tenemos la Plaza de Toros, que es la más antigua de la Comunidad Valenciana. Y además tiene una particularidad y es que está íntegramente excavada en la piedra. Es bastante curiosa, sí. Luego tenemos el monasterio rupestre, que es de mediados del siglo XVI y se trata de un antiguo convento subterráneo de las monjas de clausura. Perdón. Y también está excavado en la roca, como la Plaza de Toros y las Covetes. Y las
Además,
covetes.
Una cosa que tiene muy curiosa Bocairen, aparte de la Plaza de Toros excavada en roca, que en piedra, que tiene que ser una de las poquitas que hay, es que si la semana pasada teníamos una ciudad que era muy de museos, esta vez tenemos el pueblecito de las ermitas y también de los museos.
Sí, también. Porque además tenemos... tres ermitas también, además de la iglesia, para visitar, que son la ermita de San Juan, que es la más antigua de la villa y está edificada sobre el solar de la antigua mezquita, la ermita de la Virgen de Agosto y la ermita de la Virgen de los Desamparados.
Y luego, en tema de museos, ¿qué tenemos en Bocairen?
Bueno, también hay tema de museos, como dijimos la semana pasada, pero no hay tanta variedad.
No tenemos el macromuseo ni el micromuseo.
Pero tenemos un museo arqueológico que expone una amplia muestra de objetos dados entre el Paleolítico Superior y la Edad Media, o sea que conserva piezas muy, muy antiguas, muy interesantes. Y también tenemos el Museo Festero. Perdón, es que estoy un poco...
Tocaditos de la voz, no pasa nada, Alba.
El Museo Festero, que recoge una muestra de indumentaria, programas de fiestas, instrumentos musicales y además... Si no tenemos claro cuándo son las fiestas, podemos ir allí a preguntarlo, que allí no lo dicen.
Que nos informen.
Exacto.
Bueno, pues si vamos a Bocairen ya sabemos que tenemos que ir a la iglesia parroquial, al Covet del Mors, a los monasterios, museos... Pero todo esto da mucha hambre. ¿Qué vamos a comer cuando
Hombre,
vayamos?
Hombre, por supuesto. En Bocairen destacan sus embutidos porque son de elaboración casera, principalmente. Luego seguramente iremos al supermercado y encontraremos lo típico que hay aquí, pero bueno, eso es lo importante. Luego, el smullador, el puchero ampilota, también son algunos platos típicos, mientras que las almendras, las nueces y la miel sirven de base a los dulces más queridos, o sea que si cogemos algo para merendar seguramente llevarán estos frutos secos.
Y además de platos típicos, Bocairen también tiene su bebida tradicional.
Sí, para culminar las bebidas resulta imprescindible el típico herbero, que es una bebida elaborada a base de anís macerado y hierbas recolectadas de la Sierra de Mariola.
Un poquito fuerte, ¿no?
Sí, la verdad.
Para
es que
terminar
sí.
bien. Y por último, ¿cuándo son las fiestas de Bocairen? ¿Cuándo podemos ir
bueno,
a verlo en todos sus
Ya que vamos a Bocairen a verlo, qué mejor ocasión que ir en fiestas. Y, es decir, podemos ir en las fiestas de los moros y cristianos que se celebran en honor al patrón de la villa, que es San Blas, y son del 2 al 5 de febrero y están declaradas interés, de interés turístico nacional. O sea, que están ahí a la vuelta de la esquina. Y también podemos ir en verano a las fiestas de San Agustín, que son del 22 al 28 de agosto. Y hay bailes tradicionales al ritmo de la dulzaina y el ballet, y así pasacalles y
bastante
divertidas. Además, es verano y hace calorcito.
Y por último, ya después de abrirnos boca con todo lo que podemos encontrar en Boca Irene, ¿cómo podemos llegar desde Elche?
Bueno, pues es muy sencillo, ¿vale? Tomamos la A7 y tomaremos después la A31 y llegaremos más o menos hasta Villena, donde tomaremos la salida de la carretera convencional 81, que ya nos llevará directamente a Boca Irene.
Tardaremos una hora y cuarto.
Una hora y cuarto, ahí, ¿no? Sí, hay unos 82 kilómetros más o menos.
Pues muchísimas gracias, Alba. Recordamos a nuestros oyentes que esta tarde en nuestra página de Facebook, en facebook.com/buenosdiasumh, podrán encontrar, como siempre en tu álbum de fotos, una fotografía de Boca Irene con nuestro programa y lo más curioso de este pueblo.
Exacto, y repito que si alguien quiere comentar sus experiencias o algo, puede
comentarlas.
Están
invitados. Pues muchas gracias, Alba, por estar con nosotros. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 27 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
Elche, Hospital General en Camí de la Almazara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Alicante, Hospital General en Sala de Donaciones Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
San Juan, Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. También estarán en la Casa de Cultura, situada en la Plaza José Carreras, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Nueve minutos nos separan de las 10 de la mañana y, como cada martes, ha llegado el momento de hacer el repaso a lo que vimos ayer, a lo que podemos ver hoy en la parrilla televisiva, de la mano de nuestro compañero @MariusAbril. Mario, muy buenos días.
Buenos días, OMH. Buenos días, Vero.
Que además hoy viene acompañado de nuestro compañero también, Carlos Bartual. Buenos días, Carlos.
Buenos días. El mono de la radio tarda en quitarse, ¿eh? Hoy estamos aquí con el compañero.
Tenemos que estar aquí. Y hoy venimos para analizar, como siempre, la guerra de audiencias de ayer, que viene marcada más que nada por la que se avecina, no por sus buenas audiencias, sino más bien por su repetición de fórmulas anteriores, ¿no, Mario?
Pues sí, pero ahora comentamos un poco cómo fue el capítulo de ayer de la que se avecina. Paso a decir un poco las audiencias. En Ser, la que se llevó la noche fue Tu cara me suena. Ya sabemos que es porque alarga su emisión hasta el late night. Pero bueno, Tu cara me suena se llevó un 23,3%, seguida de la que se avecina, con un 21,1%, e Isabel con un 20,3%. En espectadores, la que se llevó la noche fue la serie Isabel de Televisión Española. Yo he traído a Carlos hoy porque ayer a través de Twitter comentaba que se estaba pareciendo mucho el capítulo de La que se avecina a otro capítulo de Aquí no hay quien viva, que esto es algo que hemos ido comentando mucho los martes. Y era sobre todo el capítulo del bingo, bueno, del casino.
Sí, yo, como sabéis, que me declaro seguidor de la serie Aquí no hay quien viva, la verdad. Entonces, lo que pasó es que estaba yo viendo el capítulo y puse un Twitter aclarando que la trama de ayer se parecía mucho al capítulo de Aquí no hay quien viva, cuando tienen que ir al casino porque Emilio, después de ser gafe, pasa a dar suerte. Entonces tienen que ir al casino porque tienen que afrontar una deuda que tiene la comunidad. Ayer la trama fue más o menos parecida, por un casino de por medio, que luego lo montan en la comunidad. Bueno, la gente lo vio. Y la verdad que no es la primera vez que nos encontramos en La que se avecina una temática, una trama de un capítulo que está no me atrevería a decir que está extraída, bueno, sí, pero muy parecida a un capítulo de Aquí no hay quien viva. Y tiene que ver también, Mario, con que son los mismos productores, los mismos directores, ¿no? Lo hemos comentado aquí.
Sí, son los mismos guionistas y esas semejanzas ya lo hemos comentado que en otros capítulos, sobre todo en esta temporada, que es curioso, que sobre todo en esta temporada es cuando más se refleja que viene de Aquí no hay quien viva, ¿no? Que es un esqueje de Aquí no hay quien viva. Hemos comentado también que esos capítulos bomba, ¿no? Que yo la semana pasada, creo, o la anterior, ya aventuré que ya empezábamos a ver esos capítulos
ya
bomba.
Ya arrancaban.
parece ser que ayer flojeó de nuevo con esa repetición un poco de las tramas de Aquí no hay quien viva. Vamos a ver, porque dentro de dos semanas más o menos es cuando llega ya Fernando Tejero a la serie. Vamos a ver si ese fue es el momento en el que remonta definitivamente, aunque va a remontar a tres capítulos del final, porque recordemos que Fernando Tejero entra en el antepenúltimo capítulo.
Además, la semana pasada, como bien decías, parece que por fin se vio un capítulo bomba, que fue con la participación de Mario Vaquerizo. Y bueno, ahora parece que el siguiente despunte va a ser cuando aparezca Fernando Tejero. ¿Se puede decir que Aquí no hay quien viva, La que se avecina, etcétera, están agotando el modelo y ya solo estamos expectantes a que aparezcan nuevas estrellas para que remonten?
Bueno, sobre todo nuevas estrellas que también han salido en Aquí no hay quien viva, ¿no? Entonces, no sé cómo se va a desenvolver Fernando Tejero en La que se avecina. Yo creo que puede recordar un poco al personaje que hacía en Aquí no hay quien viva. Es más, creo que los guionistas van a tirar un poco por ahí para que recuerde.
¿Escucharemos el un poquito de Por favor?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Van a hacer ese guiño seguramente. Ya hacen el guiño que Fernando Tejero entra en la comunidad y dice, bueno, aquí me suena a la gente, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve. Lo que sí sabemos que, por ejemplo, el personaje de Antonia San Juan sí que va a quedarse. Estela Reynolds ya va a quedarse en la próxima temporada, que para mí eso es algo, es una buenísima noticia, porque creo que es un aire fresco que entra a la serie de nuevo. Y creo que la próxima temporada va a ser mejor y va a remontar, espero, a las anteriores.
Por favor.
Lo malo que Telecinco está vendiendo una serie de televisión, La que se avecina, que la lleva anunciando bastante tiempo porque la gente ha pedido nuevas temporadas. Lo que pasa que vemos que ahora la estrategia de Telecinco es puramente comercial. La trayectoria que está llevando La que se avecina es comercial completamente, porque si vemos las tramas de los capítulos, aparte de que se parecen mucho a las de Aquí no hay quien viva, los personajes están muy explotados. Poco a poco ya vamos viendo que la trayectoria de la serie es simplemente a repetir los capítulos de Aquí no hay quien viva y a decir siempre los chascarrillos que a la gente les hacen gracia. Y yo pronostico que la siguiente temporada va a ser igual, va a tener el mismo hilo.
Sí, La que se avecina es una serie muy comercial, como dices, y conforme avanzan las temporadas es más comercial porque explota mucho esas frases que además en las cortinillas de anuncio de La que se avecina las explotan también. Y es un modelo que están utilizando mucho, que les está yendo bien, ciertamente, porque la gente también utiliza esas frases y es una manera de que esa serie recale entre los espectadores.
Sí, pero todo se acaba. Al fin y al cabo, el año que viene la temporada se hunde y hay un declive de audiencia impresionante.
Lógicamente, cuando tú tiendes a explotar mucho y utilizas siempre las mismas fórmulas, tiendes a correr el peligro de que eso explote y acabe precipitadamente, como ocurrió en Aquí no hay quien viva con la quinta temporada, que desapareció en poco tiempo.
Una pregunta un tanto negativa. ¿Quién, prediciendo el final de La que se avecina, llegue cuando llegue, quién creéis que se la cargará? ¿El propio desgaste del tiempo o la explotación que Telecinco hace de los capítulos continuamente, de esos chascarrillos, como bien decíais?
Bueno, yo creo que va un poco unido. Yo creo que Telecinco está utilizando esta serie como si fuese Sálvame. Es el Sálvame de las series de Telecinco. La repiten en La 7, en FDF, la repiten constantemente y la están explotando muchísimo, y creo que el desgaste va a ser por las dos partes, por parte de los guionistas y por parte de la cadena.
Y por último, bueno, ya cambiando de tercio, tenemos que recordar que hoy Antena 3 va de estreno, estrena por fin esa serie de la que nos lleva tanto tiempo dando adelantos, que es Fenómenos. ¿Qué le vaticinas, Mario?
Bueno, yo estoy muy contento hoy por esta serie. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver Fenómenos. Espero que no me defraude, porque a veces me hago muchas ilusiones y luego no cumple mis expectativas, pero creo que va a ser una muy buena serie. Cuenta con los guionistas de Siete Vidas, Aída, luego Los Quién, que no tuvo mucho éxito, pero creo que han sabido subsanar esos errores que tuvo Los Quién, y creo que esta serie va a dar mucho de sí. Además tiene un elenco impresionante, como es Miguel Reyán, Ana María Polvorosa, Kira Miró, Luis Fernández, Julián López, Alejo Sauras, incluso Chus Lampreave, que la vamos a poder ver ahí en esa serie. O sea, yo creo que va a cumplir mucho las expectativas de los espectadores y de la cadena.
¿Ganas de verla, Carlos?
Sí, sobre todo porque a mí me gusta mucho Siete Vidas. Aparte que me compra todas las temporadas, soy de los que cuando era más pequeño, los sábados por la tarde no tienes nada que hacer y te lo pones. Hay 7 capítulos de golpe. Bueno, tanto no, pero 3 sí. Tanto no, pero 3 sí. La verdad que yo me gusta mucho la serie y espero que tenga buena audiencia esta noche. Yo voy a ver el estreno, a ver qué tal.
Yo confío en que va a tener muy buena audiencia. Además hay que decir que hoy David Castillo, que es el Jonathan en Aída, ha adelantado a través de Twitter que ya están grabando en Aída el capítulo 200, que recordemos que en Siete Vidas fue un capítulo que hicieron en directo, que para mí fue sublime porque se vio esa química que había entre los actores, y yo tengo muchas ganas de ver ese capítulo 200, donde va a aparecer mucha gente, y supongo que también va a aparecer mucha gente de Siete Vidas, y va a ser un capítulo muy especial para los seguidores de ambas series.
A ver si volvemos a ver a Amparo Baró.
Pues estaremos expectantes, esperamos a ver si vemos a Amparo, y hoy estaremos muy pendientes de la cuenta de Twitter de Mario para ver cómo se va desenvolviendo el primer capítulo de Fenómenos. Y nosotros finalizamos aquí. Recordad que tenemos una cita mañana miércoles de nuevo a las 9:30 aquí en Buenos Días UMH. Un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo, también de nuestro equipo técnico y muy especialmente de esta que os habla, de Verónica Gómez. Sed felices.